Muy bien, vamos a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 6 versículos para darnos cuenta de qué manera el Espíritu Santo continúa mostrando la superioridad de Jesucristo y ahora sobre Moisés. Ya se mostró que Cristo era superior al antiguo pacto, superior a los ángeles, superior en muchas cosas a todas las demás personas del Antiguo Testamento. Pero ahora el Espíritu Santo toma al personaje más grande de todo el Antiguo Testamento, aquel personaje al cual los judíos casi creían que era Dios. Y el Espíritu Santo nos muestra ahora la superioridad de Cristo sobre, ni más ni menos, sobre Moisés. Podríamos preguntarnos por qué esta insistencia o casi 3 capítulos, porque ya de aquí en adelante ya comenzamos con más doctrina y más, vamos a profundizar más. ¿Por qué esta insistencia de 3 capítulos de Cristo es el Hijo de Dios y el resplandor de la gloria y es superior a los ángeles, etcétera, etcétera? Y vean ustedes, para no ir tan lejos, en el siglo XX. En el siglo XX encontramos nosotros personas religiosas que nos dicen que San Martín de Porres es igual que Cristo y por eso le rezan a San Martín de Porres. Otros dicen que la Virgen de la Macarena y le rezan a la Virgen de la Macarena. Otros dicen que un ser humano que acaban de canonizar es mayor que Cristo, etcétera, etcétera. O si no es mayor, lo ponen en su mismo nivel. ¿Por qué? Porque a los dos les rezan. ¿No es verdad? Entonces nosotros tenemos como cristianos que estar demostrando que Cristo es superior. Si es superior a Moisés, imagínense. Si es superior a los ángeles, es superior a Santa Catarina, a San Martín de Porres, a Santa Cleta, a San Juan, a San Pedro, a San Pablo, a su propia madre, la Santísima Virgen María. Cristo es superior porque Él es Dios. Entonces, esta es la razón por la cual el Espíritu Santo tiene que demostrarles a quienes, a los judíos, que adoraban a los ángeles, que creían que Moisés era lo máximo, acaba mostrando el Espíritu Santo, después vamos a ver la superioridad sobre Aarón, de que Cristo es más grande que el más grande de todos los hombres que han pisado, el más grande líder que ha vivido en esta tierra, ni más ni menos, aquel a quien se le entregó la ley. Vamos a ver en estos primeros versículos entonces de qué manera Cristo es superior. Y el Espíritu Santo nos muestra en estos versículos, en los primeros 6, en primer lugar, su oficio. En segundo lugar, en sus obras. Y en tercer lugar, en su misma persona. ¿Saben ustedes que Moisés era la principal figura de la historia de Israel? Él es el número 1 de la ley mosaica. Él era el hombre con quien Dios hablaba cara a cara. Él era el hombre que vio la gloria de Dios. Él es el hombre que Dios escogió, ni más ni menos, para que su pueblo israelita que provenía de Abraham fuera liberado. Y a este hombre lo entrenó Dios 40 años. Dice un gran predicador que los primeros 40 años de Moisés los pasó en Egipto para que él se diera cuenta qué grande era. Los otros 40 años los pasó en el desierto para que descubriera que no era nada. Y los últimos 40 años para que descubriera lo que Dios puede hacer con un hombre que no se cree nada. Se los vuelvo a repetir, está muy bonito. Los 40 años primeros de Moisés descubrió qué grande era él. Acuérdense que si leen ustedes el capítulo 7 de los Hechos, dice el escritor de los Hechos que Moisés era poderoso en obras. Imagínense, fue criado en la casa de Faraón. Y cuando salió de Egipto, ¿cómo salió? Pues salió infladísimo. Tenía una oratoria maravillosa, tenía 3 o 4 doctorados, licenciaturas, entrenado militarmente, entrenado políticamente, etcétera, etcétera. Y cuando Dios de ahí lo lleva al desierto 40 años, ahí descubre que no es nada. Y los últimos 40 años descubre lo que Dios puede hacer con una persona que no se cree nada. Porque estas son las personas a las que Dios usa. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Si tú te crees que con tus capacidades Dios te puede usar porque eres abogado, porque eres licenciado, porque eres doctor o porque tienes esto o aquello, estás muy equivocado. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo menospreciado y lo vil escogió Dios, dice 1 Corintios 1, para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y esto lo vemos desde Moisés, a los discípulos y la misma persona de su Hijo Jesucristo. Vamos pues a ver entonces, por estas razones, los judíos pensaban que Moisés era mayor que los mismos ángeles. Y vamos a ver en primer lugar en el versículo 1 del capítulo 3, que el Espíritu Santo comienza diciendo, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Veamos en primer lugar la superioridad de Cristo en su oficio. En primer lugar, nosotros vemos que dice el versículo 1 que el llamamiento es a nosotros, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Quiero que vean otra vez el hincapié que se hizo en el capítulo 2, se repite en el capítulo 3, llamándonos a todos los cristianos como santos. Otra vez el Espíritu Santo nos dice que todos aquellos que tenemos el mismo Salvador, la misma sangre, somos hechos participantes de un llamamiento. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios en Éxodo capítulo 12 le dijo a Moisés, voy a matar a los primogénitos de Egipto, pongan ustedes sangre en los marcos de la puerta, porque cuando pase el ángel vengador y vea la sangre, pasará sobre la casa y los que están bajo esa casa serán preservados. Vemos nosotros que toda la casa era salvada. Desde el Antiguo Testamento escúchenme muy bien, el propósito de Dios cuando Él salva a una persona, salvar a toda su casa. Lo vemos también después en Josué capítulo 6, cuando Rahab, la ramera, protege a los dos espías de Egipto, perdón, de Israel, y le dicen ellos a ella, mira, vamos a venir a destruir Jericó. Y la única causa por la cual nosotros vamos a pasar sobre tu casa es que vas a colgar desde la ventana un cordón rojo. Y cuando nosotros veamos ese cordón rojo, vamos a matar a todos en Jericó, menos a los que están dentro. Pero fíjense lo que les dice ahí, y aquí viene más luz. Si alguien se sale de tu casa, no somos responsables de él. Su sangre sea sobre su cabeza. Entonces, mientras la familia está en la casa, mientras la esposa santa está casada con el incrédulo y ella permanece con él, dice Corintios 7, él es santificado. En ella. En otras palabras, está cuidando y Dios está hablándole a él, aunque sea incrédulo por causa de ella. Pero si el marido se separa o la esposa incrédula se sale del hogar, esa casa queda como Jericó, sujeta a destrucción. Y por eso le dice Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mientras los de la casa escuchen y mientras nosotros seamos luz y testimonio en nuestro hogar. Pero es el propósito de Dios salvarnos junto con toda nuestra casa. Cuando alguien se convierte, tiene que seguir el papá y la mamá y los hijos. Si se convierte el papá, Dios quiere salvar a tu esposa, quiero que lo comprendas. Dios quiere salvar a tu esposa, Dios quiere que todos tus hijos sean salvos. Lo he visto en mi propia familia, lo he visto en cientos de familias cristianas, cuando los cristianos vivimos y tenemos temor de Dios. Pero dice la Biblia que por esta razón somos todos nosotros participantes de un llamamiento. Y dice el versículo 1, este llamamiento es un llamamiento que no viene de ningún hombre. No viene, no lo da ningún papa, no lo da ninguna organización eclesiástica, no lo da ninguna denominación. A mí una denominación me puede decir, señor Dusin, lo vamos a ungir pastor, venga y lo hacemos pastor, lo hacemos ministro, lo hacemos reverendo, y sin embargo, aunque una organización humana me unja, me ponga, me eche aceite, me eche agua, me revuelque, me pare y me trapie, mientras yo no tenga la autoridad de lo alto, no importa cuántos títulos teológicos, a cuántos seminarios fui y cuántos reverendos me hayan hecho, si yo no tengo el llamamiento celestial, todo lo demás no sirve delante de Dios. Por eso es tan importante darnos cuenta que en Estados Unidos, desgraciadamente, hay un problema muy grande. En Estados Unidos, cuando invitan a un predicador, antes de que él predique, comienzan a leerle la lista de títulos que tiene. ¡Qué barbaridad! PhD, BBA, HHD, HHD, quién sabe qué tantas cosas, y maestría en divinidades, maestría en teología, etcétera, etcétera. Y cuando ya llega el público, pues el público está apantallado, ¿no? Este cuate se la sabe de todas, todas. Pero sin embargo, esto no es bíblico. Porque el poder y la autoridad no lo dan los títulos, lo da la unción del Espíritu Santo. ¿A qué llamado nos ha hecho Dios? ¿O por qué somos todos llamados de arriba? Vean en Filipenses capítulo 3, versículo 14. ¿De qué manera el cristiano es una persona que ha sido llamada así simplemente? ¡Hey, Pepe! ¡Ven para acá! ¡Raquel! ¡Ven para acá! ¡José! ¡Ven para acá! Una vez íbamos en nuestra vida y de repente vino una crisis a nuestra vida, o fuimos a un mensaje, o fuimos a un desayuno, y en ese desayuno oímos una voz que, cuando estaba el predicador predicando, oímos que había otra voz acompañando esa voz del predicador, y era una voz poderosa que entraba y nos rasgaba el alma, el corazón, los pensamientos, y que nos decía, deja tu vana vida, abre tus ojos y ven y sígueme. Y en ese momento, cuando el cristiano responde a la voz, en el desayuno se para y le dice, sí, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Responde al llamamiento celestial, pero tiene que venir del Espíritu Santo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 14, lo mismo, y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Dios nos llama a todos nosotros, ¿a qué cosa? Nos llama a seguir a su Hijo Jesucristo. Vean ustedes en Juan capítulo 10, de qué manera el Señor Jesucristo ya lo acaba de explicar finalmente. Porque es importante en esta noche que si somos parte de este llamamiento celestial, cada uno de nosotros en esta noche pueda verificar en su propio corazón si realmente hemos sido llamados. Tú en esta noche me dices, bueno, yo estoy leyendo Hebreos 3 y dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, pero ¿cómo puedo saber si yo he sido llamado? A lo mejor tú te estás diciendo cristiano y realmente no has tenido este llamamiento. Bueno, ¿cómo lo puedes averiguar en esta noche? Dice Juan 10, del 3 al 5. Es Cristo el que está hablando. Y dice así, a este abre el portero y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, ¡qué precioso! Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Quiénes son los participantes del llamamiento celestial? Número uno, los que estamos siguiendo a Jesús. Bueno, yo también sigo a Jesús. La única forma de que puedes tú decirte en esta noche, si sigues a Jesús, es fuera de la voz de Cristo, ya no hay ninguna otra voz que oigas. Porque el mundo está lleno de voces. Una voz es la voz de Ronald Hubbard, el fundador de la Dianética, otro de los gurús, otro el control mental, otro de los masones, otro de las filosofías orientales, otro por acá. Y yo no puedo comprender cómo un cristiano me puede decir, soy cristiano y sigo yendo la Dianética, soy cristiano y soy masón, soy cristiano, eso. Dice la Biblia dice, al extraño no seguirán. Por lo tanto, si tú en esta noche estás diciendo, sigo a Cristo, pero también, cuidado, no hay también, es solo Él. Esta es la diferencia del cristianismo, ya lo vimos en herejías filosóficas, el desayuno de todas las demás sectas y organizaciones. En todas las demás sectas y organizaciones es la Biblia más las tradiciones, la Biblia más el ascetismo, los testigos de Jehová, la Biblia más la revista del Atalaya, los mormones, la Biblia más el libro del mormón. El cristiano es la Biblia nada más. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y no oyen la voz de alguien que no sea yo. O sea, ¿cuál es la característica de un cristiano? La característica de un cristiano es que un cristiano discierne la voz de su buen pastor. Vean en primera de Juan que el apóstol Juan en el capítulo 4 dice lo mismo, primera de Juan 4, versículos del 5 al 6. Tenemos que dejar muy claro el llamamiento que nos ha sido hecho. Y si de veras tú estás acorde a este llamamiento. Primera de Juan 4, del 5 al 6. Ellos son del mundo. Vean ustedes aquí los dos grupos. Porque son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué cosa? Nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto, ¿en qué cosa? En ver a quién oímos. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, en esta noche tú solamente puedes tener dos espíritus, o tienes el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, o en esta noche tienes y estás gobernado por el espíritu de error. ¿Cómo puedes saberlo? Depende a la voz que tú estás siguiendo. ¿A quién le haces caso? Regresamos a Hebreos, y a continuación el escritor de Hebreos nos muestra que no solamente tenemos un llamamiento de lo alto que se caracteriza porque comenzamos a entrenarnos para distinguir la voz de los falsos profetas, sino que se nos manda en el versículo 1 también que consideremos. Que consideremos. Aquí esta palabra es muy importante, porque la palabra griega katanoe, katanoe con K. Y considerar aquí significa mirar atentamente, fijando los ojos en la persona de Cristo. ¿Qué cosa se nos dice a todos nosotros una vez que sabemos que Él es el buen pastor y estamos siguiendo su voz? Que mientras dure nuestro peregrinar, siempre tengamos los ojos puestos no en Armando Alducin, no en Billy Graham, no en los bautistas, no en los presbiterianos, no en los metodistas, no en los carismáticos. Nuestros ojos siempre, siempre, siempre puestos en Cristo. Y Él nunca nos va a decepcionar. Yo recuerdo cuando fui a Monterrey hace algunos años a una iglesia del centro, me reservo su nombre, pero me acababan de decir cuando yo llegué a tener esa campaña en esta iglesia en Monterrey que el pastor que estaba ahí era jefe del Partido Comunista Mexicano ahora. ¿Se imaginan ustedes? Qué sacadón de onda, ¿verdad? Para muchos cristianos. ¿Cómo es de los nuevecitos? No, pues ya ves que cayó Jimmy Swaggart y ya ves que. ¿Ya ves qué? ¿Qué cosa? Si él es humano, el de allá también es humano, y van a seguir cayendo, y van a seguir cayendo. Pero ¿sabe una cosa? Los que caen junto con ellos son los que tenían puestos sus ojos en ellos y no en Cristo. Cuando tú estás en Cristo y oyes que cae un hermano, te decepciona, te duele. Sigue orando por él y Dios poderoso para levantarlo. Pero ¿sabes una cosa? Él no es nuestro ejemplo. Consideremos y pongamos los ojos en aquel que jamás nos va a fallar. Y dice más adelante, entonces, que el cristiano debe poner su atención, sus ojos, estar constantemente viendo a su Señor. Vean ustedes en Hebreos 12, que se nos vuelve a repetir lo mismo en los primeros dos versículos. Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está otra vez. La palabra puestos es la misma palabra, cataneo, considerando, fijándonos atentamente en Él. Y nos dice, ¿por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. No una religión, no una organización, no una denominación, no Vida Nueva para México. Es Cristo el que produjo en mí la fe. Por eso, muchas veces, cuando alguien pasa a dar su testimonio, si alguien se convirtió con mi ministerio, nunca digan, pues cuando el hermano Alducin predicó, porque entonces la gloria ya no es para Cristo, es para mí. Cuando den su testimonio, siempre oculten el nombre de la persona que los dio a Cristo. La gloria es a Cristo, no es nosotros. Nosotros somos simples instrumentos, nada más. Pero siempre tenemos que empujar a Cristo delante y escondernos detrás de la cruz. Entonces, cuando den su testimonio, siempre digan, pues un hermano fulano tal, ¿qué importa quién haya sido? ¿Qué importa? No hay ninguna gloria para nosotros. Toda la gloria es para Él. Porque Él es el autor, no yo, ni la organización, ni mi iglesia. Es Cristo el autor de la fe. Y dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fue Cristo quien sufrió, no fue mi iglesia, ni mi denominación, ni Vida Nueva para México, ni los presbiterianos, ni los metodistas. Fue Cristo el que sufrió, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, cuando lleguemos a Hebreos 12, vamos a estudiar más detenidamente este pasaje y vamos a ver qué importante es tener nuestros ojos, mantenerlos siempre en Jesucristo. Ahora veamos en el versículo 1 también de Hebreos 3, que Cristo es mayor porque se le llama apóstol y sumo sacerdote. ¿Sabían ustedes que Moisés no fue sumo sacerdote? Moisés nada más fue profeta. El sumo sacerdote era Aarón. En el Antiguo Testamento nunca hubo tres oficios en la misma persona. Uno era el profeta, otro era el sacerdote, otro era el rey. Y Cristo viene y ocupa los tres oficios. Cristo es profeta, Cristo es rey y Cristo es sumo sacerdote. La palabra apóstol significa mensajero o enviado a una comisión especial. ¿Por qué hay diferencia entre la palabra apóstol y ángel, si la palabra ángel también significa enviado? Bueno, la palabra ángel, angelos en el griego, significa enviado nada más. Pero la palabra apóstolos en el griego significa enviado, pero no se queda ahí. Significa enviado a una comisión especial. Entonces Cristo, vemos que es enviado cuando baja al mundo a una comisión especial. ¿Cuál fue la comisión especial de Cristo? ¿Y cuál fue la comisión de Moisés? La comisión de Moisés fue sacar a un pueblo de Egipto, trasladarlo por 40 años, pueblo cabezón, duro, terco, murmurador, nunca conocieron los caminos de Dios, de todos los que salieron, se quedaron, en otras palabras, no fueron salvos. No fueron salvos, se quedaron sus cuerpos en el desierto y en un día se tragó a más de 3,000 el Seol. En el libro de los números lo encontramos. Y de todos los que salieron solamente entraron Josué y Caleb. Y Moisés desde luego, pero Moisés no vio con sus ojos la tierra de Canaán por su pecado tan grande de desobediencia y de falta de fe delante de Dios. Pero esta fue la comisión de Moisés. ¿Cuál fue la comisión de Cristo? Vean ustedes Juan 17. imposible compararlos, ¿verdad? ¿Cuál fue la comisión de San Martín de Porres, de Santa Cleta, de Santa Catarina, de la Virgen, de cualquier papa, de cualquier persona? Cualquier comisión que tengamos nosotros no se puede jamás comparar. Imposible, no hay comparación alguna. Por eso dice la Biblia, consideren al sumo sacerdote y al apóstol, Cristo Jesús. Pero si también Moisés fue apóstol, él fue apóstol, pero no como Cristo, porque la comisión de Cristo fue inmensamente superior. Dice en Juan 17, en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, es Cristo orando al Padre. Y fíjense lo que dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra de Cristo se resume en dos. Esto es profundo, hermoso y simple. Cuando yo estaba memorizando todo el capítulo 17 de San Juan, me acuerdo que lo memorizaba y lo memorizaba, y me encanta cada mañana cuando me levanto y me hinco delante de Dios, repetir San Juan 17 todos los días en mi memoria, estarlo trayendo y estudiando y meditándolo, porque de veras esta oración nos eleva, nos sublimiza, es algo maravilloso para el Espíritu. Y una mañana me tocó tan fuerte cuando yo leí lo que Cristo dijo, Padre, solamente dos cosas he hecho. Número uno, te he glorificado. ¿Cuál fue la principal misión de Cristo? ¿Perdón? Glorificar al Padre. ¿Cuál es nuestra principal misión? Los que estudiaron en la iglesia crecimiento espiritual, vimos cómo glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice el Catecismo de Westminster Presbiteriano, dice una pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia cristiana y del cristiano? Y la respuesta es glorificar a Dios. Eso por lo cual vivimos. Y después de que nosotros glorifiquemos a Dios, dice Cristo, y he acabado la obra. Después de Cristo, el único que he leído que lo ha hecho es Pablo cuando dijo en su segunda carta, he acabado la carrera. ¡Qué barbaridad! ¿Podemos nosotros de ver así hoy en la noche nos llegara el Señor? Yo recuerdo cuando fui un vuelo a Tijuana en el avión, que perdimos casi 1,000 metros de altura y nos dijeron por el micrófono, señores, se apagó un motor. Y ahora sí que abrochen los cinturones y comenzaron los gritos en el avión y ¡ay! Histérica la gente. Y recuerdo que en ese momento de veras sentí una paz que sobrepasa el entendimiento y dije, Señor, en 30 segundos veré tu rostro. Y comencé a contar 1, 2, 3, 4. En serio, fuera de bromas. Y en ese momento yo supe que me faltaba mucho todavía por hacer. Y me pregunté en cuestión de segundos, ¿qué he hecho y de qué forma he vivido para Dios? Yo nada más cuando incliné los ojos, Padre Santo, le dije, lo voy a averiguar en el tribunal de Cristo, Padre, y ahí tú vas a traer todas mis obras, pero yo te pido que si este avión no se cae, me concedas más tiempo para poder decir, he acabado la carrera. Hermanos, si ustedes no están involucrados en el llamamiento celestial que Dios nos ha hecho de ir y predicar, de discipular en nuestras casas, de hablar de Cristo, de ser testigos, de vivir una vida santa, santa, pura, todos los días, ¿cómo pueden presentarse como obreros que trazan bien la palabra de verdad? Y también vemos que Cristo no solamente fue el apóstol de nuestra profesión, sino que dice el versículo 1, Cristo también fue el sumo sacerdote. Vemos que Moisés fue nada más profeta, no fue sumo sacerdote. ¿Qué significa la palabra sacerdote? La palabra griega aireus, con H, y significa el que media, el que arbitrea, como un juez, como un árbitro entre Dios y los hombres. Y aquí es donde encontramos que en el siglo XX, la gente, por no saber quién es el mediador, va a través de un hombre, se confiesa con un hombre, le pide a una virgen, le pide a un santo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no saben que dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Jesucristo hombre. Dice 1 Timoteo 2:5, apúntenlos, está en la Biblia católica, está en todas las Biblias, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Moisés, cuando se acercaba con Dios y le decía, por favor, no los destruyas, Moisés no podía ofrecer ni entrar al tabernáculo para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Pero Cristo es superior a Moisés porque Cristo no solamente fue profeta y nos trajo el mensaje de Dios y nos habló lo que Dios quería, sino que en la cruz cumplió también la función del sumo sacerdote. Y de la cruz a nuestros días ya no tenemos a ningún otro hombre que medie entre Dios y nosotros. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Ahora pasamos al versículo 2 y 4 y vemos que Cristo también es superior, no solamente por su oficio, sino también por sus obras. Y dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El escritor a los hebreos, yo creo que era diplomático o político, porque muy suavecita la cosa no les pone, le dice, Moisés fue una cochinada junto a Cristo. Esto nos da sabiduría para testificarles a los que son de otras religiones. Cuando tú le testificas a una persona que no es de tu religión, o que no es de tu iglesia, o que no es de tus creencias, no le digas, todos los de tu iglesia se van a condenar al infierno. Todos una bola de idólatras. Cuando digamos así, ¿qué hacemos? La gente se cierra. La gente se pone a la defensiva y no te escucha. Entonces los judíos así estaban a la defensa, porque Moisés era lo máximo. Y el escritor a los hebreos, muy suavecita la cosa, les dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. O sea, también Moisés tiene lo suyo. Espérense, no se me alebresten. En toda la casa de Dios, pero en el versículo 3 dice, porque es tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, que el que la hizo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Lo primero que se nos dice es que fue fiel. Esta palabra, no se imaginan ustedes, va a ser el centro del mensaje de este desayuno del sábado. Porque la palabra creer es la palabra que se tradujo también fel, la palabra griega pisteu. Y cuando alguien dice, yo creo en Jesucristo, vamos a ver el sábado, ¿qué significa? Significa, en primer lugar, confiar en Él. En segundo lugar, significa tener seguridad absoluta que lo que Él ha dicho es verdad, del cielo, del infierno, de la vida eterna, de tu vida y de todo lo que tienes que hacer. Porque nadie puede decir, yo creo en Cristo, pero no creo en el infierno. Yo creo en Cristo, pero no creo en los hechos del Antiguo Testamento. Yo creo en Cristo, pero no creo en el Pentateuco. Yo creo en Cristo, pero no creo en Juan, o no creo en Hebreos, en Apocalipsis. Cuando crees en Cristo, significa que tu fidelidad, tu confianza y tu seguridad es tan absoluta que lo que Él diga es Dios. Durante 2000 años, Roma comenzó a proclamar que el Papa era infalible y que lo que Él decía era Dios y el hombre lo creyó. ¿No creeremos mayormente el testimonio de Dios? ¡Qué increíble!, ¿no? Que podamos creer más a un hombre que el testimonio que Dios nos ha dado, y el testimonio es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él está la vida eterna. 1 Juan capítulo 5. Entonces, amigos judíos, les dice el Espíritu Santo, Moisés fue grande y lo que tú quieran, y él sí la hizo. Pero déjenme decirles algo, Cristo fue mucho mayor, porque lo prueba en sus propias obras. Entonces, vemos aquí que Moisés es fiel, y Dios es lo mínimo que espera de nosotros. La fidelidad, nuestra confianza en lo que se nos ordena. Si me escoge Dios para diácono, si me escoge como maestro de la Biblia, si me escoge para barrer, si me escoge en cualquier área de la vida cristiana, lo mínimo que se espera de nosotros es que seamos fieles. Si eres tesorero, fiel con el dinero. Si eres fiel en la palabra, prepárate, estudia, echa mano, desarrolla tu talento. Si Dios te bendice con dinero, sé fiel en dar dinero a la obra de Dios. Si tienes tiempo, sé fiel en aprovechar más el tiempo, ir a las cárceles, a la cárcel de mujeres, a los hospitales. Sé fiel con tu tiempo. Dios espera esto de nosotros. Que seamos fieles. Moisés lo fue. ¿Con cuánta mayor razón? Lo fue Jesucristo. Ya decía Moisés en Números 12:7 que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Ahora vean ustedes en Malaquías capítulo 2. Malaquías se encuentra antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías 2:7, acaba Dios de hablar con Israel. Ya no tiene nada que hablarles. Malaquías es el último mensaje. De Malaquías pasaron 400 años hasta que volvió a hablar Dios a través de Juan el Bautista. Fíjense, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, 400 años de Malaquías a Juan el Bautista, no hubo profeta, no hubo rey, no hubo nada más que guerras, los macabeos, etcétera, etcétera. Fue el periodo intertestamentario. Y en esos 400 años, imagínense, ¿qué pasa cuando no hay voz de Dios? ¿Qué pasa si de repente aquí ya no hay estudio los lunes, ni el domingo, ni nada? Y cada quien, ahora sí que le vaya como puede, estudie el que puede en su casa. ¿Saben qué pasa? Se endurece la gente y se enfría. ¿No es verdad? Y hay unos que me encontré ahorita a la entrada que me dijeron, ay hermano, no vino usted el lunes, ya ando medio frión. ¡Por un lunes! Oye hermanito, ¿cuántos años tiene usted en Cristo? 2. ¿Cómo que se enfría porque no vengo un lunes nada más? ¿Qué usted no puede comenzar a calentarse en su casa? Ya está grandecito para que comience a comer usted la palabra. Es importante los estudios, pero tenemos que aprender a sobreedificarnos. No podemos siempre estar dependiendo de que nos estén alimentando. Gloria a Dios por los maestros, pero no siempre puede ser eso lo mismo. Dice aquí en Malaquías 2, versículo 7, dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué espera Dios de los pastores? ¿Qué espera Dios de los predicadores? ¿Qué espera Dios de los directores de un seminario? ¿Qué espera Dios de los que están al frente como generales en la línea de batalla? Lo que Dios espera es que cuando esos hombres hablen, estén hablando sus palabras y no palabras humanas. Los labios del sacerdote, dice, tienen que estar llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando viene una hermana que me quiero divorciar, y viene una muchacha, y viene aquello, en ese momento vienen a buscar de mí, ¿qué cosa? La ley. Y si yo les doy un mal consejo, escuchen esto, si yo les doy un mal consejo, ¿a quién hace Dios responsable? Tú lo obedeces y no hay problema. Si es mal consejo, tú estás bajo la protección de tu líder. Pero si el líder se equivocó, ¡ay! De ese líder. Ahora, dejemos a un lado los líderes. Ustedes todos como cristianos, ya tu vecina sabe que eres cristiano, ya sabe que vas a la iglesia, etcétera, etcétera. Llega tu vecina pasado mañana, oye, fíjate que mi esposo, este y el otro, ¿cómo le estás contestando y cómo la estás aconsejando a tu vecina para que siga viviendo con su esposo? No, si yo que tú agarraba mi maleta y me iba ahorita. ¡No te dejes, chiquita! Oye, pero ¿cómo es posible? En lugar de sabiduría está lleno de quién sabe qué, el corazón, porque la abundancia y el corazón habla la boca. Cuando no está nuestra palabra sazonada con sal, es porque nuestro corazón no está lleno de la palabra de Dios. Porque no memorizan las hermanas, no memorizan los hermanos. Entonces constantemente nosotros debemos de estar procurando con diligencia presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Estarnos alimentando todos los días, meditando la palabra, en la mañana, memorizando un capítulo entero, 2 capítulos enteros, llenándome la tarde, y pon versículos arriba de mi radio, en el coche, en mi volante, mi Biblia, tengo una Biblia en el baño, tengo otra Biblia en el jardín, tengo otra Biblia en la azotea, tengo otra Biblia en el coche, debajo de la cama, en mi ropero, por todos lados hay Biblias en tu casa, debajo de tu escritorio, en tu trabajo, por todo, traes una chiquita, traes una grandota, traes una para, y comí, el cristiano por todos lados tiene que estar rodeado, lleno de la palabra de Dios. Fue lo que le dijo a José, de día y de noche meditarás. Ahora, ¿lo creemos o no lo creemos? Esto no es un juego, hermanos, es la verdad. Y último lugar, dice el versículo del 2 al 4, que Cristo es superior en sus obras. En su oficio, en su persona, perdón, en sus obras, del 5 al 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, aquí está otra vez la superioridad de Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Moisés fue siervo, Cristo era ni más ni menos, el Hijo de Dios. Y en esto hay una grande diferencia. Vean ustedes en Juan 8:35 la diferencia. Todos los santos que ha habido, todos los papas que ha habido, todos los cardenales que ha habido, todas las vírgenes que ha habido, etcétera, etcétera, todas han sido, ¿qué? Siervos y siervas, nada más. ¿Cómo podríamos comparar ningún ser humano, ni los mismos ángeles? Cristo era el Hijo, el unigénito, el primogénito, Hijo de Dios. Dice en Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Cuál es la diferencia? Los sirvientes van y vienen, ¿verdad? Entran y salen como las sirvientas, pero el Hijo siempre queda en casa. Y cuando el Hijo se va y regresa, sigue siendo Hijo. Si tú tienes una sirvienta y se te va, pues se fue, ¿verdad? Filomena, y señora, regreso, pues le puedes dar chance. Pero si tu hija se te va, y se te va 5 veces, y se te va 15 veces, ella siempre sabrá que esa es su casa, cuando regrese arrepentida. El Moisés fue fiel y Moisés fue testigo de las cosas más grandes que vendrían. Vean rápidamente ustedes en Juan 5:46 que la diferencia de Moisés, no solamente en la persona, él fue siervo, Cristo fue el Hijo. Moisés tenía como oficio, como misión, dar un testimonio, ¿verdad? Y el testimonio de Moisés era simplemente anunciar, proclamar, predicar cosas que vendrían después, cuando viniera el Mesías. Dice en Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, todo aquello que Moisés escribía eran solamente cosas que cumpliría el Hijo de Dios. Vean ustedes también en Lucas capítulo 24, retrocedan ahí un libro, Lucas 24, en el camino de Emaús, Cristo les vuelve a repetir a sus discípulos, Lucas 24, versículo 27, y dice así, y comenzando, ¿desde quién? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, pero vean que primero comenzó por Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué escribió Moisés? ¿Qué escribió Habacuc, Jonás, Malaquías, Jeremías, Isaías, Jonás, etcétera, etcétera? ¿Qué cosa dice todo el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento tiene un mensaje, el Hijo de Dios. El tabernáculo, las ofrendas, todo es una pintura de aquello que vendría. Y vayamos rápidamente a Hebreos 10, versículo 1. Y veamos entonces que el mismo escritor a los hebreos nos muestra, Hebreos 10, 1, lo que la ley era. Dice, porque la ley, teniendo, vean ustedes lo que era la ley era solamente una sombra. Era la sombra, de, vean ustedes, de los bienes venideros, o sea, de aquellas cosas que iban a venir. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La palabra que vamos a encontrar a partir de los próximos estudios en el libro de los Hebreos es perfecto. Hermanos, perfeccionar, hermanos, seguir la perfección, etcétera, etcétera. Y no significa estar totalmente sin ningún defecto, significa llegar a acabar la obra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley le decía al ser humano, mira, haz esto, haz aquello, y el ser humano, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando el ser humano se dio cuenta que no podía, entonces Dios trajo a su Hijo, y entonces Dios nos dice ahora a nosotros, mira, Él sí puede. Ah, pues qué bueno, porque yo no puedo. Bueno, ¿quieres poder? Entonces cree en Él, y cuando Él entre a tu vida, Él va a poder lo que tú no puedes hacer. Para eso vino Cristo a nuestras vidas, para darnos espíritu de valor, para transformar nuestros pensamientos, para que el temor de Dios gobierne nuestro corazón y para que le sirvamos voluntariamente. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley no podía hacer perfecto a nadie. La religión no puede hacer perfecto a nadie. Nadie puede hacer que alguien cumpla la ley de Dios mientras el Espíritu Santo no radica en tu propio corazón. Cristo es superior a cualquier ángel, a cualquier siervo, inclusive al más grande hombre de todos los tiempos, Moisés. Y en esta noche, Él quiere ser ni más ni menos tu Señor y Salvador. Él quiere que abandones la búsqueda de cualquier ser humano, que no le beses la mano a ningún ser humano, que no te hinques delante de ningún ser humano, que vengas a Cristo. Porque Él es superior a cualquier ser humano. Y a Él es al único al que el hombre merece hincarse delante de Él, adorarle, reverenciarle, orarle y pedirle para que interceda por nosotros. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, ni Moisés, ni Santa Clara, ni los mismos ángeles en que podamos encomendarle y confiarle nuestra vida. Porque tú no confías en esta noche en Cristo. Y si tú pones tu confianza en Él, vas a descubrir que Él es superior a cualquier gurú. Él es superior a Marx, a Lenin, a Freud, a Nietzsche, a Jean-Paul Sartre, a cualquier papa, a cualquier santo, a cualquier ángel. Sobre todas las cosas, Él es el Hijo de Dios. Y saber una cosa, algún día vendrá cuando toda boca y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y se acerca el día cuando toda rodilla, ahorita estás rebelde y caprichado y no es cierto y estás en tu caballo montado y dice la Biblia que Dios, si no te caes de tu caballo ahorita, te va a tumbar cuando te mueras. Y toda rodilla se hincará y dirá que Él es el Hijo de Dios. Oremos.